enfrentarse durante el periodo electoral.
Bueno, porque hay un ambiente sumamente polarizado que se va a exacerbar en tiempo electoral.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que el país superó un fallido golpe de Estado, una situación que nunca más volverán a permitir. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos nuevamente a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde tocamos temas que importan a las féminas y, por supuesto, cada semana aquí en Radio Martí. Hoy vamos a hablar de la economía para la mujer, de la integración a la mujer dentro de la economía actual, que es tan difícil dentro de la sociedad cubana, donde todo se ha encarecido, donde las posibilidades de trabajo a veces se están siendo cada día más complicadas. Y por supuesto que vamos a hablar nuevamente, porque lo tenemos que hacer, de la mujer rural, lo que están enfrentando las mujeres rurales, lo que viven las mujeres rurales. ¿Se acuerda el gobierno cubano de la mujer que vive en el campo? Bueno, pues eso y mucho más. Aquí estaremos hablando durante estos próximos minutos. Y por supuesto con una invitada de lujo, una amiga de mi tierra, de Santi Espíritus, y siempre dispuesta a hablar con nosotros. La periodista independiente y además miembro de la Alianza Cubana por la Inclusión, Aymara Peña. Gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Gracias, Ariane, por la invitación. Es un placer poder conversar con toda la audiencia de Abriendo Espacio.
Tenemos que hablar del tema de la economía, porque es importante. La economía es importante para todos, pero sobre todo cuando ya tenemos que vincularla directamente a la mujer. ¿Hay problemas con las mujeres en Cuba en referente a la economía y en la integración como tal a lo que es la parte económica? Cuéntanos un poco.
Bueno, el problema con la economía en Cuba es bastante generalizado, pero a las mujeres les afecta mucho más, Ariane. Uh-huh. Y yo siempre lo enfocaba de esa manera porque las mujeres somos las responsables, digamos, un poco de los hogares, de la familia, de la casa, y entonces formar parte de los procesos económicos, pues nos deja fuera. En un informe, en el programa de adelanto, por ejemplo, el gobierno decía que iban a tener en cuenta, valorizar un poco el trabajo del hogar. Uh-huh. Y ver en cuánto, bueno, pues saldríamos una mujer en el mes que trabaja en su casa. Pero realmente eso no aporta a la economía familiar ni tampoco a la economía propia de las mujeres. Entonces hay un tema ahí de mayor pobreza y vulnerabilidad en cuanto a todos los aspectos económicos, esa dependencia de los matrimonios. Que bueno, porque afecta de manera, de muchas formas a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Con violencia, en matrimonios un poco, digamos, donde hay violencia psicológica, violencia económica y violencia física también en muchas ocasiones.
Claro.
Entonces las mujeres son muy vulnerables en el sentido de la economía y insertarnos a ellas.
Uh-huh. Es un poco complicado y sobre todo en estos tiempos donde a veces hay personas que han decidido optar por el trabajo por cuenta propia, sobre todo enfocado a lo que es el sector de los servicios, a pesar de que el gobierno cubano ha quitado muchas de esas licencias. ¿Pero son las mujeres más propensas a tener el trabajo por cuenta propia o continúan siendo igual, digamos, prefieren quedarse en casa o tienen la necesidad de quedarse en casa para poderse ocupar de lo que es la familia, el peso sobre todo de la familia?
Bueno, Ariane, sobre eso hay un informe que publicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que, por supuesto, ahí se ve claramente en cifras la deserción que existe. Uh-huh. De la mujer en el sector cuenta propista. En primera instancia, pues las mujeres son uno de los sectores menos beneficiados en este sector porque realmente pues no hay muchas opciones, digamos, de jugosas, ¿no?, para mujeres. Uh-huh. Y en segundo lugar es porque las mujeres, sobre todo en este último año de 2020, pues tuvieron que asumir los roles del hogar, los niños fuera de las escuelas y demás. Entonces hubo la mayor deserción, digamos, de las mujeres en el sector cuenta propista, que bueno, pues las dejó fuera, digamos, del trabajo por cuenta propia, y que bueno, que ha sido un año muy difícil, pero a las mujeres les ha afectado muchísimo más, porque son ellas, como bien tú comentabas, las encargadas del hogar, la casa, y entonces hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues les es muy difícil, trabajar y atender a la familia, a los niños, con el tema del cierre de las escuelas y con el tema del COVID, el aislamiento, las cuarentenas, pues ha sido demasiado difícil el salir adelante de las mujeres en el tema económico y poder trabajar y demás.
Claro que sí, y sobre todo porque muchas de las mujeres, y eso lo vemos en las imágenes, Aymara, están la mayoría del tiempo, son quienes se encargan de tener que ocuparse de hacer esas interminables colas diariamente. Son muchas horas que tienen que perder haciendo esas colas, y claro, eso les impide poder incorporarse al mercado laboral o al cuentapropismo. Pero, y esta pregunta te la quiero hacer y que tú desde allí nos des tu perspectiva. ¿Hay alguna opción o las mujeres tienen algún tipo de posibilidad de reinsertarse, reinventarse, poderse capacitar en algo que no hacían habitualmente para ser un poco más competitivas dentro de un muy escaso mercado laboral en Cuba, o eso no existe?
Bueno, la experiencia que tengo es que eso existe muy poco o casi nada. Porque, por ejemplo, en Cuba hasta hace un tiempo, no sé si eso aún estará funcionando después del tema del 2020, el coronavirus y demás, uh-huh, estaban los cursos de superación. Sí. Y ahí, bueno, pues las mujeres que habían llegado solamente hasta un noveno grado o algo así, optaban por tener el 12 grado en Cuba, que es el bachiller, y a partir de ahí, bueno, pues se otorgaban unas becas para trabajadoras y trabajadores en general. Pero las mujeres les es muy difícil acceder a estos cursos. Las mujeres que viven en zona urbana con frecuencia asisten a estos cursos, son en la tarde, por lo general, en algunas escuelas y demás, en la tarde, o eran en la tarde. Sí. Y bueno, nada, para el resto pues era muy difícil. La mujer que tiene hijos, pues el doble difícil. En la tarde pues los niños están ya en casa, ya las escuelas pues cerraron a las 4:20, ya entonces a las 5 o 6 de la tarde que se hacían estos encuentros, pues ahí hay todo un tema familiar en casa, hacer la comida, pues, y es bastante difícil para que las mujeres accedan. De manera, digamos, online, en Cuba eso no existe, no hay, uh-huh, plataforma donde ellas puedan optar por un curso, a través de internet, para superarse, obtener un título que sea válido para poder trabajar en alguna entidad gubernamental o en algún trabajo por cuenta propia, pues es muy difícil, y esas opciones son prácticamente cero en Cuba para la superación. Los cursos, por ejemplo, de peluquería, los cursos de manicuri, los cursos, esos cursos, por lo general, en Cuba hoy se están dando de manera particular. Es decir, tienen un costo que muchas no tienen para costear, ¿no?
Claro.
Entonces, antiguamente, pues, por ejemplo, la FMC abría de vez en cuando un curso. En Cuba hoy, esos temas de que la FMC abra un curso para, por ejemplo, que son cursos sencillos de peluquería, de costurera,
sí,
cursos,
claro,
vaya, muy 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 encerrados en las labores estas en las que se ha encasillado a la mujer. Uh-huh. Por ejemplo, no se le da un curso de economía para hacer, no sé, otra cosa, o un curso de otros temas, sino costurera, manicuri, peluquera, va, ese tipo de temas. Cocina, un curso de cocina.
Corte y costura, cosas así.
Corte y costura. Entonces, esos cursos pues no tienen tampoco tanta demanda.
Claro.
Y además, después, una vez que ellas terminan ese curso, pues, ¿qué hacen? ¿Dónde se ponen? Porque en Cuba no hay textilería para poder trabajar, por ejemplo, como costurera. Uh-huh. Es decir, un vínculo en el que tú no tengas, por ejemplo, que trabajar de manera independiente, porque quien quiera trabajar de manera independiente no necesita un título. Simplemente su casa con una máquina de coser, pues ahí hace remiendo, hace ropita para niños, cualquier cosa que ella se decida hacer. Pero, insiste, te hace un curso que te va a tener un beneficio. Un beneficio, digamos, de ese tipo, pues es muy difícil, Ariane. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, mucho más todavía.
No, sobre todo eso, por lo que dices y como has dejado ver, hay un machismo muy arraigado en el tema incluso laboral dentro de la isla. porque fíjate que el tipo de trabajo que tú has mencionado, que hemos estado mencionando tú y yo, son trabajos muy limitados que lo quieren dejar exclusivamente para la mujer o un colectivo X para que pueda laborar en eso. No le dan la posibilidad de la mujer de volverse a reinsertar, como bien decías tú. Incluso yo creo que las que llegan a la universidad, las que logran estudiar en la universidad, que van a estudiar, digamos, estas carreras técnicas, ¿no? Que puedan ser las ingenierías, otras que puedan estudiar electrónica, mecánica, cosas de ese tipo, que habitualmente, esto lo pongo entre comillas, lo suelen estudiar hombres. Las mujeres, incluso para conseguir dentro del mercado laboral un trabajo de este tipo, le cuesta muchísimo en Cuba. A nivel internacional es muy sencillo ver una mujer que lo mismo pueda pilotar un avión comercial que un avión de guerra. Hay mujeres que manejan camiones, hay mujeres que trabajan en una pescadería y son capaces de cortar un pescado, por hablarte de cosas diversas, ¿no? Donde la mujer está totalmente insertada. Eso en Cuba es todavía algo inaccesible para una mujer, porque yo creo que si hay algunas, son muy pocas.
Sí, es una rareza. Yo hace un tiempo veía, por ejemplo, hay una mujer en la flota de ómnibus nacionales, uh-huh. Una sola mujer, y bueno, imagínate, ómnibus nacionales, no sé exactamente la cantidad de ómnibus que tenga, pero son la flota entera de Cuba, ¿no? Y hay una sola mujer trabajando en esto, una sola mujer.
Figúrate.
Y entonces cada vez que alguien la ve, es como una figura, ¿no? Todo el mundo, ay, mira, es ella, es la que maneja la guagua. Porque es una sola mujer, como que hay como una limitación en ese sentido, y no sé si es que las mujeres no se atreven a hacer ese tipo de trabajo, o es que nos hemos acostumbrado a otro tipo de trabajo, sí. Y no nos creemos capaces, o es que alguien no nos cree capaz de ponernos frente a una responsabilidad de esa, ¿no? Entonces, claro. Hay un tema ahí bien difícil, ¿no? Y sé que en otros países pues es algo muy normal. Uh-huh. Las mujeres somos capaces de hacer de todo, y muy bien, y muy probadamente bien. Entonces, es un tanto difícil, ¿no? En Cuba, ese tema cultural de lo que está destinado para hacer la mujer y lo que no.
Incluso manejar un carro. Hasta en Cuba eso se ve raro en una mujer.
Sí, se ve raro. Se ve muy, bueno, se ve raro, no. Es como algo que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a ver, ¿no?
Es algo transgresor increíble. Después de tantos años, de 62 años del régimen cubano, la mujer, pues algo que hace habitualmente en cualquier lugar del mundo, pues miren, en Cuba es totalmente raro, es totalmente extraño, o como bien dice Aymara, me gusta muchísimo lo que has dicho, no sé si nos hemos acostumbrado a no romper los esquemas, no romper esas barreras y entonces ir un poco más allá. O sea, nos hemos limitado a decir, bueno, la mujer es la que se tiene que ocupar de la casa, la mujer es la que se tiene que ocupar de los niños, la mujer es la que se tiene que ocupar de traer el alimento, y el hombre se ocupa de otras cosas, ¿no? Es algo que hemos ido arrastrando, o no solo que hemos ido arrastrando, que se ha ido implementando, porque antes de 1959 era otra realidad la que se vivía en la isla, cuando se ha estado estudiando, incluso con los movimientos feministas, todas las cosas que se lograron. Por eso es tan importante hablar del tema laboral de la mujer, de la posibilidad de insertarse dentro del mercado laboral, de ser autosuficiente, sobre todo, ¿no? De eso se trata, de tú misma mantenerte, de tú misma salir adelante, de tú misma poder emprender el negocio X, que te deje el régimen, por supuesto, y sobre todo yo creo que es algo interesante, y esto habría que hablarlo, porque es la evaluación del éxito, o sea, hasta qué punto yo puedo llegar a algo, hasta qué punto yo puedo hacer, dónde puedo tener el éxito, y luego si ya lo tienes, pues entonces analizarlo, y por qué no compartirlo para que haya otras personas que eso lo hagan. Pero a veces yo creo que incluso hay reticencia por parte de las mujeres en la isla a romper estos esquemas, Aymara.
Bueno, en ese tema de romper los esquemas de las cosas culturales, ¿no? Uh-huh. Un poco de lo que me estabas comentando, pues hay digamos una, voy a decirte como que las mujeres no estamos del todo conscientes de que haya que romper uh-huh. ese tipo de esquemas, ¿no? Y no sé si con eso te respondo la pregunta, porque sí. Hay que trabajar muchísimo en ese sentido, y a nosotras las que somos, bueno, impulsamos movimientos feministas en Cuba, siempre nos encontramos con esa barrera, porque se ha convertido en un esquema habana, vaya, bueno, hijo del patriarcado,
sí.
y que ahí hay una barrera donde ellas pues se han acomodado en determinadas posiciones y es difícil, ¿no? Uh-huh. Y aquellas mujeres que, por supuesto, en Cuba es mayoría las mujeres, y creo que sería fundamental para nosotros como país, digamos, que las mujeres lograran salir de ese esquema del patriarcado y empoderarse mucho más de la economía, de los roles de la sociedad, porque somos un significativo número, sí, de población, ¿no? Y que nos quedáramos, que nos quedemos fuera de todos los temas que de verdad nos interesan, pues afecta nuestra vida, nuestra sociedad.
Uh-huh.
¿Y si hay un tanto, si hay un tanto ahí ese tema de poder romper esa barrera del patriarcado y poder comenzar a empoderar mucho más a las mujeres?
Y eso en la ciudad, se encuentran ustedes con esta situación, pero si nos vamos al ámbito rural, si nos vamos al campo, incluso yo no sé si las regiones que se apartan un poco de la capital cubana, este tipo de tendencia es más marcada. Háblanos un poco de esto, porque tú trabajas evidentemente con la mujer rural, y ahí es donde me supongo que choques con cosas que a veces tú dices, wow, todavía en el siglo XXI esto pasa.
Claro, no. Sí, hablar del tema de la mujer rural ya es un punto diferente. Cuando yo me enfocaba más en las mujeres rurales, yo, bueno, de hecho yo siempre he vivido en zonas rurales, uh-huh, y sé las realidades de estas mujeres, pero es como tú dices, cada vez que llegas a un lugar y conoces una experiencia, es algo diferente. Tú te crees que esas cosas no puedan pasar, pero ahí están pasando. Y entonces es muy difícil, bueno, pues creerse que el que conoce una realidad, pues ya no existe nada más. Y cuando tú comienzas a descubrir cada experiencia personal de estas mujeres, de cómo viven, de cuáles son sus costumbres, cuál es la verdad que ellas conocen. Sí. Porque, ¿sabes? La verdad no es absoluta, es relativa, y cada quien pues tiene su propia verdad. Yo digo que hay una Cuba diferente en zonas rurales a la Cuba que nosotros estamos acostumbradas a ver más en zonas urbanas, ¿ves? Uh-huh. Entonces, ahí en zonas rurales hay un atraso mucho mayor. Y con respecto a la inserción de las mujeres en la economía, es prácticamente cero. Si lo que sueña una persona dentro de una zona rural, por ejemplo, es muy difícil a lo que sueña una mujer en zonas urbanas. Entonces, la diferencia es abismal, y ahí hay, bueno, pues muchos factores que están influyendo, digamos que ese mismo abandono del gobierno cubano con respecto a esas zonas rurales donde no accede. Prácticamente no hay ningún adelanto, digamos, de ningún tipo. Sí. Ahí simplemente está la corriente eléctrica, y en algunos lugares que hayan puesto sistema de acueducto y que haya agua, si no es por pozo o por cantina. Entonces, no hay ningún tipo de adelanto. La gente vive de lo que siembra en pequeñas parcelas, o la mujer se encarga entonces de preparar la comida, de cuidar los niños. Las mujeres jóvenes que van, por ejemplo, a la escuela, una vez que termino secundaria básica, ya creo que tengo demasiado grado con noveno. Pues ya con eso me quedé, no sigo estudiando, sé leer y escribir, sé dónde dice peligro, y hasta ahí llega. Entonces hay como esa rutina, ¿no? Y, uh-huh, y las generaciones van perdiendo su vida prácticamente en esos lugares donde no hay opciones para ellas, donde no hay metas. Entonces como que ellas no sienten que tengan la necesidad, y ahorita te comentaba de, sí, eso. Para ellas todo está bien, ellas están bien, teniendo un plato de arroz y frijoles que comerse en la tarde o en la mañana, pues ya ellas están contentas, no necesitan nada más. Pero cuando, por ejemplo, algunas vienen a las ciudades a buscar, porque es que en los campos no hay nada,
sí,
tienen que venir a las ciudades, y se ven en medio de una ciudad donde las mujeres están quizás un poco más adelantadas en el término de que ves a una mujer vestida, por ejemplo, de que trabaja en el banco, o ves a una mujer que está trabajando en una tabaquería, o que tiene un determinado facilidad, porque ellas tienen su propio dinero, porque son, sí, dueñas de su propio dinero, y se arreglan, por ejemplo, mejor el pelo, porque la mujer que depende de su marido, pues el marido va a ponerle mil trabas para que ella se dé un tinte, o claro, se dé un X tratamiento, o que se arregle sus uñas, o que se embellezca, o se compre una ropa linda, o qué sé yo. Porque no son todos los esposos lo que, además que es una crisis económica en la que vive el campo, que ni siquiera ellos tienen para poder darle, uh-huh, y aunque quisieran, una sola entrada a la casa, una familia campesina, una familia pobre, pues cuando ellas se ven en ese mundo, pues se sienten se sienten marginadas, se sienten pues que se han quedado mucho por detrás, ¿no?
Sí.
Y este sentimiento, bueno, pues regresan a su casa y dicen, yo no voy al pueblo, yo no voy más a la ciudad, y ya no van. Entonces, a veces se pasan meses y no salen de ahí, de esos lugares donde viven, digamos también porque, bueno, no tienen zapatos, no tienen dinero, no tienen X. Entonces es un tema muy difícil, Ariane, hablar de la economía y cómo les está afectando ahora estos cambios que han ocurrido en Cuba a estas mujeres, pues es mucho más difícil. Ahora todo está peor. Yo me acuerdo una frase que me dijo una que me decía, es como el gordo y el flaco. El gordo se pone el flaco y entonces el flaco se desaparece.
Oh.
Dice que ellas están en la posición del flaco. El flaco se está desapareciendo y ellos son el flaco. Entonces los que están un poquito gordos se están poniendo flacos.
Claro.
Y entonces ahí es terrible lo que ellas están viviendo. Y mujeres, por ejemplo, que no están casadas, que son mujeres divorciadas, mujeres que tienen varios hijos.
Peor.
Y de verdad, en zonas rurales que se va a agravar mucho más su situación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es un tema muy, muy delicado. Ahora, por ejemplo, para sacar la canasta básica, que es lo básico que, por ejemplo, en zonas rurales ellas pudieran acceder, porque no hay un mercado, digamos, en zonas rurales. Bueno, si es que en la ciudad no lo hay, imagínate en zonas rurales. Entonces, es muy difícil, todo se le ha empeorado la vida y, como dices, las oportunidades para ellas trabajar, para ellas salir adelante, para ellas poder sentirse dueñas de su propio dinero. Hay mucha carencia de todo y, sobre todo, el poco, digamos, voluntad política del gobierno de Miguel Díaz-Canel para solventar, para ayudar, para poder propiciar y generar de verdad espacios y políticas que las beneficien, que beneficien a ese sector de las mujeres que es bastante grande y que están sufriendo de todas las calamidades que puedan haber allí en zona rural.
Sobre todo eso, la mujer rural no es valorada para nada por el régimen cubano. En ninguno de estos años se ha valorado su importancia y la trascendencia que pueda tener. Y claro, evidentemente el propio régimen se ocupa de aplastarlas. Tú acabas de poner ejemplos muy concretos, el autocuidado personal, que es fundamental para la mujer, sí o sí, y eso está, estudios psicológicos que lo están demostrando. Luego todo lo que tienen que enfrentarse, incluso el propio escaso mercado que puede existir en las ciudades, que en el campo es prácticamente nulo. Y yo estaba pensando, Aymara, en lo que tú decías, fíjate, ¿qué situación la que puede enfrentar una mujer rural con estas limitaciones que se han establecido por el tema del coronavirus, ciudades que se han cerrado, transporte público que no existe, provincias a las que no puedes acceder, y entonces hay limitaciones incluso a la hora de comprar? Las personas que viven en una zona solo pueden comprar en esta zona, los que son de otra solo en esta zona. Y si hay una mujer rural que vive entre dos zonas, ¿dónde va a comprar? ¿Qué hace? Porque nadie se acordó de que ella también tiene ese derecho. Imagínate qué situación tiene una mujer cuando tenga que ir a comprar jabón, por ejemplo, y llega a una parte de la ciudad, de la provincia, la que sea, y le dicen, no, usted aquí no puede comprar porque usted no vive aquí. Se va a la otra y le dicen, usted no vive aquí. Bueno, pero es que yo vivo en la provincia. ¿Qué hacen esas mujeres? El nivel de desesperación debe ser terrible.
Hay un tema ahí, sí, como que no. Ahora, bueno, con la modalidad esa de que, por ejemplo, cuando van a llevar aseo, que antes vendían las TRD en Cuba, que lo pusieron como medio normado, uh-huh, digamos, por la libertad de abastecimiento. Ahí hay un tema sobre todo en que en muchos lugares, pues esto, bueno, como sabe, la libertad de abastecimiento está unida estrechamente a la vivienda,
sí,
porque sabes, te otorgan una libertad de abastecimiento cuando tú tienes una vivienda con tu propiedad. Y en Cuba hay un problema con la vivienda y eso hemos hablado desde siempre, que no se ha solucionado ni se va a solucionar ni hay esperanza de que se haga el tema de la vivienda en Cuba. Y entonces, pues, hay muchas familias que no tienen libertad de abastecimiento. Hay muchas familias que viven 7 u 8 familias en una sola libertad de abastecimiento.
Madre mía.
Y, por ejemplo, cuando viene un módulo de champú, viene un pomo de champú y un acondicionador para esa libreta, aunque hayan 25 personas en la libreta. Eso lo hemos hablado muchísimo.
Sí.
Entonces ahí, pues bueno, la que es dueña o la esposa del dueño de la libreta, pues,